hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, este es un tema muy grande, abarca mucho y solamente tendremos una introducción hoy día. Pero si es la voluntad de Dios, quizás algún día podemos tener una conferencia sobre este tema. Pero vamos a mirar estos versículos de 1 a 3, a 4. Son los primeros exhortaciones a niños que San Pablo estaba predicando por medio de su carta a los niños. Y hablando de la obediencia, dice, es propio, es justo, que todo el mundo sabe que aún los incrédulos entienden que la desobediencia a los padres es algo malo. Y es evidente que Dios lo toma aún más en serio que nosotros, porque Dios puso por medio de su palabra en Romanos 1 en medio de una lista de infamias. Por ejemplo, en Romanos 9:29 es sorprendente cuando San Pablo está hablando de todas esas maldades. Dice en 1:29 de Romanos: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así que la desobediencia a los padres en la palabra de Dios es algo sumamente importante y grave. Entonces, quiero considerar algunas de las obligaciones que los niños tienen. Como dije, es un tema muy grande y solamente podemos tocar algunos. Estuve en Romanos 1:29-31, en esa cita de que la desobediencia a los padres es en un contexto de infamia, en esa lista de San Pablo. Pero ahora vamos a considerar solamente 5 de las obligaciones que los niños tienen bajo ese precepto de Dios. El primero es que los niños tienen que aprender a pensar en los demás y no solamente enfocar en ellos mismos. Cuando estamos instruyendo a los niños diciendo, no gritan, cubre tu boca cuando tienes tos, no tires basura al suelo, respeta la propiedad de otro. Estamos tratando de inculcar en ellos una orientación a los demás y no simplemente pensar en ellos mismos y en lo que ellos quieren. Que se piensen en los deseos, las necesidades, las ansiedades, las angustias de otra persona también y no solamente en ellos mismos. Y muchos niños no tienen eso por naturaleza, sino tienen otra orientación. Prefieren decir, mine, mío, quiero esto y lo quiero ya. Y esto es una necedad, es una necedad. La Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15, no son mis palabras. Son palabras de la Biblia. Y los niños tienen que tomar en cuenta de que sus deseos no son los únicos deseos que son importantes. Sí, son importantes, pero no son los únicos. Dice en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Instrucciones a todos de la iglesia, dice: nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que el niño tiene que ser instruido en la necesidad de tomar en cuenta las otras personas en su alrededor. Obligación número dos. Los niños tienen que aprender a respetar las personas de edad. Primeramente, principalmente a sus padres. Pero tienen que aprender a mostrar respeto. Claro, eso no aplica a un desconocido, no tiene que obedecer una persona que no conoce, pero sí tiene que mostrar el respeto a personas mayores. Dice en la Santa Ley de Dios, en Levítico 19:32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios está diciendo: si tienes temor de mí, haz lo que he dicho, levántate en la presencia de la persona mayor. Y en la traducción moderna dice: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Quiere decir que cuando una persona mayor de edad viene a la casa, los niños tienen que mostrar respeto, saludarla, pedirla cómo está, ofrecerle un lugar para sentar o algo de tomar. ¿Cómo es el caso actualmente? A veces cuando entra una persona madura, el niño mira: ¿qué es esa persona? Tiene que aprender a mostrar el respeto. Y otra forma de respetar es mirar a la persona en la cara, en el ojo. El ojo es la ventana del alma. Y a veces cuando habla con un niño, el niño está así. Ni mire, ni se puede escuchar. Viene a mí en la escuela y dice: Marco. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Escuche. Puedo entender inglés y español, pero por lo menos diga algo. Pues Marco, tiene que hablar con voz en que se puede escuchar y mirar a la persona en la cara. Y si el niño no está mirando a su cara, una técnica es poner su dedo aquí y dice: mírame en la cara cuando te estoy hablando, para que se aprendan. Otro punto es que el niño tiene que aprender a no interrumpir indebidamente. Y muchos niños muestran una falta de respeto por eso. Dos adultos están hablando en medio de algo y el niño viene: mamá, mamá, mire lo que hice. Y es una falta de respeto. Y hay técnicas, porque hermanos, hay leyes de Dios y hay leyes de la casa. Y hay que entender la diferencia para no entrar en el legalismo. Dios dice que hay que respetarlos de edad, Dios dice que hay que respetar a los padres, pero en la casa los padres pueden establecer sus reglas de la casa, no hay nada malo en eso. Aunque no dice en la Biblia que la iglesia empieza a las 10, los ancianos pueden establecer a las 10 o 2 servicios, y las reglas de la casa están legítimas, pero también hay una ley de Dios que es el mismo para todos. Pero una ley de casa que muchos han puesto es que si la mamá está hablando con una adulta y viene el niño, se pone nomás su mano en su brazo hasta que la mamá lo reconoce y dice, ay, espere, discúlpame, ¿qué es, hija? Para que se pueda interrumpir con orden y no simplemente empezar a faltar el respeto a la otra persona. Dice en 1 de Corintios, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no se comporta con rudeza, ni es egoísta. Así que la falta de educación es una falta de amor. Dice en inglés, love is not rude. Somos llamados a amar, y esa es la manera práctica de amar, es mostrar el respeto. Punto número 3. Los niños tienen una obligación en una forma de trabajar. Estamos preparando los niños para la vida adulta. Y para la mayoría de nosotros, nuestra vida tiene tres aspectos. Trabajar, trabajar y trabajar. Y en el cuarto mandamiento dice, antes de hablar del día de reposo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, algún día los niños van a entrar en ese mundo de trabajo y pueden empezar ya a tener sus responsabilidades, no solamente del trabajo de la escuela, sus tareas que son sumamente importantes, pero pueden ayudar en la cocina, en limpiar, en sacar basura o algo, depende de las reglas de la casa, pero sí se pueden hacer algo, pueden empezar a compartir con responsabilidades. Muchas veces en nuestra clase hay niños que vienen en la mañana, no pueden jugar, todos tienen que trabajar, y me piden, ¿puedo jugar ya? Y digo siempre, pues manos a la obra, y después hablando con los demás, siempre les recuerdan el versículo de 2 Timoteo, de Tesalonicenses, que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Y los niños me miran así. Porque no he conocido un niño todavía que a ellos no les gusta el pizza. Y lo toman en serio y se ponen manos a la obra. Número 4. Jesús, estuve hablando con los niños de esto. Si el niño no tiene una razón muy fuerte, normalmente tiene que obedecer la primera vez. La primera vez que los padres pidan. La obediencia tardada es la obediencia negada. Cuando el niño dice, sí mamá, un momento, está negando la obediencia. Y es evidencia de un fracaso en la enseñanza. Si tiene que repetir y repetir una y otra vez. Es evidente que el niño sí está aprendiendo, pero no los costumbres bíblicos, sino está aprendiendo a copiar los costumbres del mundo. Y la obediencia inmediata, si creo o no, puede salvar la vida de un muchacho chico, por ejemplo. Ha habido casos en que el niño empieza a correr al camino enfrente de un carro y la mamá dice, Janet, párate ya. Y lo para, porque eso es la manera que han sido enseñados. Y hay otra historia real en que un hombre estaba trabajando en el techo. Bajó, entró en el garaje y después su hijo salió y subió a la escalera. Un chico muy muy pequeño, y estaba ahí en el techo, y la mamá salió y dijo con su corazón en la garganta, dijo, Felipe, siéntate ya. Y se sentó. Sí, mamá. ¿Cómo sería en su caso? ¿Sería así con tu hijo, o iba a decir, oh, pues estoy aquí explorando las cosas? Puede salvar su vida. Es importante. Otro punto final. Los niños tienen que aprender a respetar la propiedad de otros. no tirando basura, no escribiendo en las paredes con crayolas, no dejando sucio su lugar, no pisoteando flores como tuvimos problemas en la otra iglesia. Y viene por la ley de Dios que dice, no robarás. Bueno, estas son las obligaciones de los niños. Vamos a seguir al versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un versículo semejante que está en Colosenses 3:21 que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ya estamos estudiando las obligaciones de los padres. Y vamos a considerar algunos. Antes que nada, cuando corriges con enojo, gritando, perdiendo la paciencia, puedes exasperar a tus hijos. ¿Sabes, hermanos, que es válido pedir perdón a un niño? Si te pierdes el control y se grite en una manera fuera de lo razonable, eso también es una falta de respeto. La Biblia dice, el fruto del Espíritu es dominio propio, templanza, control de sí mismo. Y es mucho más efectivo hablar a su hijo con calma, y si es necesario ir a otro cuarto y orar a Dios pidiendo su ayuda, porque estamos discipulando a alguien en el reino de Dios. Nosotros no queremos enojarnos cuando estamos ahí con desconocidos evangelizando, cuanto menos con nuestros hijos queridos. Punto 2. Maneras de exasperar a los hijos es la inconsistencia. Puede tener reglas de la casa. Por ejemplo, si una casa dice, no, nosotros no vamos a ir al cine entre semana, y otra casa dice, pues sí, está bien. Y el niño dice, pues esa familia que es cristiana hacen esto. Podemos decir, mire, estas son reglas de la casa. Y el niño tiene que respetar. Pero la inconsistencia es cuando se pone una regla y una semana esta regla está importada y otra semana no. O con un niño sí y otro niño no. Y siempre cambiando la opinión. Es una inconsistencia que traiga la frustración a los niños. La inconsistencia también es hacer promesas a ellos y no cumplirlas. Y no cumplirlas. Dice en Proverbios 25:1. Proverbios 25:1. Como si un padre dice a su hijo, sí, voy a venir a su juego de fútbol, y después no se aparece. Tenía algo más importante. Dice en Proverbios 25:14, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. ¿Qué está diciendo? En la moderna dice, nubes y viento y nada de lluvia, es quien presume de dar y nunca da nada. Si su hijo aprende de la Biblia, va a mostrar respeto, pero si le falta en la promesa, es posible que pensará en su mente, nubes, nubes, puros nubes, promesa, pero nunca lo cumpla. También la inconsistencia, si pone una regla y la mamá está conforme a la regla, pero el papá o la abuela lo deja hacer lo que da la gana. Es inconsistencia, y esto es lo que da frustración a los hijos. Es necesario establecer unidad en las reglas de la casa. Punto número 3. La manera que los niños están frustrados son las peleas y falta de amor entre la pareja. Esa es la causa de mucha ansiedad en los niños. Ellos necesitan ver el amor entre los padres, porque Imagínate, si los padres están peleando fuertemente, el niño va a pensar, ¿qué va a pasar conmigo si se separan? ¿Dónde quiero yo? Y hay una terapia que han desarrollado muchos consejeros cristianos que ha hecho milagros, se llama couch time, tiempo de sofá. Y han descubierto que niños que tienen problemas de comportamiento, después de llevarlos a muchos psicólogos carísimos, llegando a un consejero bíblico, dice, mire, lo que le falta es que cuando viene el padre de la casa, después de trabajar, que se sientan el padre y la mamá por media hora, nadie puede interrumpir y hablan nomás. ¿Es que va a hacer eso? Cambia mucho, porque el niño ve, ahí están, se aman, se están dedicando tiempo el uno al otro y ha causado milagros en los niños y en la esposa también. Bueno, terminando, dice, criadlos en disciplina. Criarlos en disciplina, dice nuestro versículo. Quiere decir que los padres son responsables por disciplina. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios ha revelado en su palabra que lo que los niños necesitan es disciplina, no simplemente castigo, sino instrucción en las cosas de Dios. No es de gritarías y ira, sino instrucción y paciencia. Y es su obligación. Dice en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor con un incrédulo. Primero de Timoteo 5:8, que hay necesidades ahí, pero por descuido no lo hacen. El mundo prefiere creer que es amor complacerlos. Pero la Biblia enseña que aplicar disciplina es amor. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La falta de disciplina es entonces una falta de amor. Claro, es siempre más fácil simplemente ignorar lo que hacen, esperar que se cambien, pero eso es un descuido de nuestra responsabilidad. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Pero por qué? Porque es una vergüenza. Es porque todo el mundo puede ver que está fracasando y perdiendo control de su hijo, que Dios ha dado a ella para ser criado bien. Pero el otro proverbio dijo, desde temprano lo corrige. Cuando son muy jóvenes, empezando antes que realmente han crecido mucho. Y es lógico, porque cuando un niño está muy chico, puede imponer muchas restricciones, y después cuando tiene 10 años, 13 años, 15 años, 19 años, quitando poco a poco todas las restricciones, porque están entrando en su mayoría. Pero lo que muchas veces pasa es, los padres a veces son muy permisivos cuando son chicos, y cuando se llegan a ser jóvenes y empiezan a rebelar, quieren imponer las restricciones precisamente en el momento cuando deberían de estar quitándolos. Y eso es perder la oportunidad. Punto número 2. Los padres tienen la responsabilidad de la instrucción moral. La instrucción moral. Dice en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, lo voy a leer. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y les repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En la Biblia, la responsabilidad de instruir los niños en conocimiento moral está con los padres. Claro, puede ayudar, puede usar la iglesia, la escuela dominical, lo que sea, pero la responsabilidad diariamente está con los padres. ¿Cuánto, hermanos, están aprendiendo sus hijos de la Biblia por medio de ti? No estoy hablando de lo que aprenden aquí en la iglesia, sino ahí con ustedes en su presencia. La responsabilidad es primeramente con los padres. Pregunta: ¿son sus hijos cristianos o son paganos? Es un tema muy profundo para otro día, quizás. Pero hay gente que piensa que no. Dicen, pues no, mi hijo no ha sido bautizado y no ha llegado a la edad de razón y pues algún día va a hacer su decisión. Eso es peligroso, hermanos. Y ese concepto es antibíblico. Quiero decirles que sus hijos sí son cristianos. Y por evidencia quiero ir a 1 Corintios 7:13. En 1 Corintios 7:13 dice así, hablando de una pareja en que uno es incrédulo, dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice que los hijos de una familia cristiana son santos. Eso no quiere decir que ya están salvados. Como dije, es algo profundo y hay que entender el contexto de todo el Testamento Viejo para realmente entender eso. Pero quiere decir, son santos, deben de estar discipulados como cualquier cristiano. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El error en eso de pensar que los niños todavía no son cristianos es imponer al niño el modelo del adulto. Es el adulto que no cree que debe venir a Cristo Jesús después en su vida y arrepentirse y ser bautizado. Pero el modelo, Cristo está diciendo aquí, el adulto tiene que seguir el modelo de niño. El adulto tiene que venir como niño, no que el niño tiene que venir como adulto. Son cristianos y deben de ser discipulados como cualquier cristiano. Dice en el fin de Mateo, hablando de la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si debemos de enseñar a las naciones todo lo que Cristo ha mandado, ¿cuánto más a nuestros hijos? Cerrando, es importante dar a los niños la razón moral de sus instrucciones, para que una vez aprendiendo el principio moral, ellos lo hará lo que dices, aun cuando tú no estés presente. Si dices simplemente, no haces esto y punto, cuando tú no estás, pues pueden hacerlo, porque no hay ninguna razón. Si dices, por ejemplo, no corres en la iglesia, pues cuando tú estás, no van a correr. Pero si tú no estás, pues ya lo puedo. Pero si dices, mire, no corres en la iglesia porque hay personas mayores, te vas a chocar con alguien, te vas a tirar una silla o algo, hay razones, y el niño va a saber las razones. Y hay una excepción de esto, por supuesto. Hay oportunidades de instruir. Los niños son llenos de preguntas. Dicen, mamá, ¿por qué ayudaste a la señora en la silla de ruedas? O dices, mamá, ¿por qué la policía ha detenido a este hombre? Y esas son oportunidades de enseñar la moralidad. Pero no merece ninguna explicación si están quejando, chillando a sus órdenes. Si dicen, mamá, ¿por qué no puedo salir con mis amigos? Eso no merece ninguna explicación. Cuando es un desafío de tu autoridad, no merece explicación. En medio de un conflicto, no es el momento de enseñar. Además, es suficiente decir, porque yo soy la mamá, y punto. No discute, no es necesario discutir con el hijo, porque eso es perder control y perder la autoridad. Voy a dar un ejemplo. Un niño estaba jugando siempre con los precios en el supermercado, moviendo los números, y su mamá dijo, no haces eso. Y siempre regresó a moverlos, y ella dijo, mire hijo, estos empleados aquí tienen que arreglar los precios y ponerlos debajo de la mercancía para que puedan entender cuánto cuesta. Y tú lo moviendo, está robando el tiempo de ellos. Y el niño dijo, oh, oh. Pero cuando una vez tiene la razón, no solamente van a obedecer, sino que cuando está ahí buscando otro niño que está jugando y dice, oiga tú, ¿no te das cuenta? ¿Se está robando el tiempo de la gente aquí? Entonces, entendiendo, se van a estar guardianes de esos principios morales. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22 y 6. Y ahora esperando, os diré decir el nombre del mensaje de hoy. Está titulado, los padres son hijos. Los padres son hijos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo estaba muriendo en Juan 19, Cristo estaba en la cruz en Juan 19 y estaba en la cruz porque él tenía esa orientación a otros y no solamente pensó en sí mismo. Pero en medio de esa gran tarea de llevar los pecados de muchos y estar ahí sufriendo con sed y dolor, empezó a pensar en otra persona. Dice en Juan 19, 26, Cristo en la cruz, y cuando vio a Jesús a su madre y a su discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Cristo no estaba diciendo, me muero, me duele. Estaba diciendo, tengo que arreglar las cosas para mi mamá. Estaba pensando en otra persona. Cerrando ya en Marcos 7. Cristo, hablando fuertemente con los fariseos y los hipócritas, dijo en Marcos 7, 6, hablando de esa ley del mandamiento número 5 que dice, honra a tu padre y a tu madre. Dijo Cristo Jesús a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por tu padre o tu madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Estaba diciendo, la ley dice, honra a tu padre y tu madre, y ellos dijeron, no, pues tenemos una regla en la religión, podemos dar cosas a la iglesia, y por eso no tenemos que dar nada a nuestros padres. Y Cristo está diciendo, eso no está bien. Pues antes que nada hay que tomar cuidado de sus padres, que ha cuidado de ti. Esperando, ¿cómo está, hermano, hermana, tu relación con tu mamá? ¿Vive lejos ella, él? Enfrente de nuestra oficina hay papeles en el suelo, en todos lados, que son tarjetas de teléfono prepagado. Son muy bonitos, dice la señorita, porque todos estos hombres están llamando a sus seres queridos en otra parte, diciendo a su esposo, ¿cómo está? Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? Ellos están en comunicación con sus seres queridos. Muchos hermanos que viven en otras partes van a considerar a ustedes como los ricos. En los ojos de ellos, ustedes son los ricos. Piensan de vez en cuando en su papá y en su mamá. ¿Qué ejemplo estás enseñando a tus hijos en la manera de tratar a los abuelos? ¿Seréis feliz en tu vejez si tus niños llaman a ti con la misma frecuencia en que tú llamas a tus padres? Si tus niños piensan en ustedes con la misma constancia en que tú piensas en sus padres. Si solamente hablas dos o tres veces al año con ellos para compartir su vida, ¿será así suficiente para ti cuando tus hijos crecen que ellos se apartan de ti de la misma manera? Así que no olviden, los padres son hijos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprender de tu sabiduría, de tus preceptos. Ayúdanos, Señor, brillar tu luz en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, aprovechar el poco tiempo en que tenemos nuestros niños con nosotros. Y Señor, ayúdanos a aprovechar el poco tiempo que nuestros padres quedarán viviendo aquí en el mundo. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.